pasar por los otros países y decir vamos a atacar a España. Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Esas son las palabras del presidente estadounidense, que ha dedicado un buen minuto a criticar a nuestro gobierno. Pero lo cierto es que ningún país de la OTAN ha llegado a ese 5%, ni siquiera Estados Unidos. Porque esto de llegar a ese nivel de gasto en un futuro es realmente un compromiso a futuro. Pero el problema de España es que no solo no llega al 5, sino que se niega a alcanzar esa cifra. El gobierno de Pedro Sánchez tiene dicho que del 2% del PIB no piensa pasar. Bueno, de momento no hay respuesta oficial desde Madrid. Eso sí, fuentes del gobierno, fuentes del Ejecutivo, restan importancia a esta última amenaza de Donald Trump. En Moncloa evitan ir al choque y se limitan a recordar ese saludo con Pedro Sánchez del lunes en la cumbre en Egipto. En esa rueda de prensa, además, que escuchábamos ahora mismo, Trump también ha lanzado una advertencia a Hamas, al grupo terrorista palestino. Les recuerda que en la siguiente fase del plan, esa fase 2 que ya ha empezado, están obligados a entregar las armas de forma rápida. Y ojo, porque dice que ellos mismos, es decir, Estados Unidos, se encargará de ello si jamás no lo hace. Este martes ha sido el primer día tras la histórica firma del acuerdo de paz en Oriente Medio. En las últimas horas, Hamas ha entregado 4 cadáveres que pertenecen a rehenes israelíes y la represión del grupo terrorista en la franja ya ha dejado decenas de muertos en medio de lo que es ya una auténtica lucha de poder en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a las 10 de la mañana, el exministro socialista José Luis Ábalos acude de nuevo al Tribunal Supremo para declarar como investigado tras el informe de la UCO, que refleja que junto a Koldo y Cerdán cobró dinero en efectivo del Partido Socialista. Mañana, jueves, será el turno de Koldo García. Por cierto, algunas acusaciones ya señalan que hoy pedirán que Ábalos ingrese en prisión. Veremos si también lo hace la Fiscalía y qué decisión toma el juez. Hoy Ábalos declara por el CAIS, que se repartía en el PSOE, y Sánchez ya ha avanzado en la cadena SER, que en alguna ocasión ha cobrado él también dinero en efectivo del PSOE, y añade que lo importante es que sea legal. Lo importante es que sea legal. En 2023 decía lo contrario, cuando se trataba de hablar del Partido Popular. Señalaba que fuese legal o no, lo del efectivo, lo importante era dar ejemplo.
Los líderes del Partido Popular, los líderes del partido que gobernaba el país entonces, lo que hacían era engrosarse sueldos más sobresueldos. Algunos en A y otros en B. Y yo creo que, desde el punto de vista de lo que representa la democracia y la ejemplaridad, más allá de lo que sea legal o no legal, hay un concepto que es el de la ejemplaridad.
La ejemplaridad, decía Sánchez. Y ahora es momento para echar un vistazo al cielo y ver con qué nos vamos a encontrar hoy respecto al tiempo después de unos días complicados por esa Dana Alice. Buenos días, Jairo Segurola.
Buenos días, pues parece que la Dana Alice por fin nos deja, la primera Dana de la temporada. Hoy la alerta ya es amarilla en Baleares, con tormentas fuertes de madrugada en Menorca y en el norte de Mallorca. También hay alerta amarilla por la mañana en Galicia por niebla, sobre todo en la zona de Lugo. Por la tarde también se esperan lluvias intensas en el nordeste de Cataluña, sobre todo en Gerona. En Canarias la jornada se prevé con bastante nubosidad. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios.
Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Espero que todo el mundo esté bien, que esté a gusto disfrutando de la radio, de esta madrugada. Un abrazo bien fuerte a la gente que está con alguna dolencia, alguna preocupación, algún diagnóstico que no ha ido bien del todo. Vamos a tener esperanza, vamos a cruzar los dedos, vamos a hacer lo que los médicos nos dicen y vamos a tirar para adelante. Eso es lo más importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar poniendo las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Con orgullo, con mucho orgullo. Y sobre todo gracias a la gente que aporta su esfuerzo, su energía para salir adelante mientras otros están durmiendo en este momento. Mi abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que nos protegen, incluso a nuestros militares que están destinados en cualquier parte del mundo. Ahí están defendiendo a la Unión Europea, a la población y, por supuesto, a nuestra bandera. Claro, aquí a mí lo que más me gusta es dedicar momentos de radio a historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida tiene sentido, que la vida merece la pena. Porque si nos tenemos que poner a hablar de cómo está nuestra España en el día de hoy, pues como que nos vamos a disgustar mucho. Con lo cual, pasamos página y se lo dejamos a Carlos Herrera para que sea él, a partir de las 6 de la mañana, que nos vaya poniendo al día de cómo están las cosas. Pero hay muchas veces en la vida que ocurren cosas increíbles. Por ejemplo, yo no sé si tú te imaginarías recibir, por ejemplo, un día una llamada de teléfono diciendo que en Moldavia, en la antigua República Soviética, ha aparecido un libro de tu parroquia del siglo XVII. Un libro que obviamente se daba por perdido. Bueno, pues todo esto es lo que le ha ocurrido a Juan Antonio Martínez, que es el párroco de la iglesia de San Cipriano de la localidad madrileña de Coveña. Aquí Juan Antonio, que es profesor de un colegio de Madrid, se encontraba dando clases cuando le sonó el móvil. Al otro lado de la línea respondía un desconocido que le dijo que tenía en su poder un libro parroquial de su iglesia. Y aquí lo asombroso es que el volumen en cuestión había desaparecido hace 20 años. Bueno, pues Juan Antonio sigue sin salir de su asombro al recordar cómo ocurrió todo.
Pues yo no me lo creía porque de pronto te llama una persona, yo soy profe en un colegio de Madrid, sería las 10 de la mañana, y me llama un señor con un acento así extranjero, y me dice así, con un español muy malo, me decía, yo tengo el libro de muertos de Coveña. Yo pensaba, para mí esto es una broma o algo así.
Bueno, el templo Coveña es una localidad maravillosa de la Comunidad de Madrid, donde se come francamente bien, donde hay una gente excelente. Bueno, pues, y hay una iglesia muy bonita justo en el centro, al lado del ayuntamiento. Merece la pena ser visitada. Yo la conozco, yo he estado muchas veces en esa iglesia. Bueno, este templo fue declarado bien de interés cultural, fue catalogado como el monumento a través de un decreto publicado en el año 1961. Y claro, el volumen, que ya ha sido devuelto a sus legítimos propietarios, es un libro, efectivamente, de difuntos.
Ese libro gestiona dónde están enterradas las personas. Entonces, la primera página del libro aparece, muy curiosamente, un dibujo de la planta del templo en la que se va diciendo, bueno, pues en la nave central, dos ducados, que es eso lo que costaba enterarse. En la lateral, un ducado. Y en la parte central de la iglesia, arriba en el presbiterio, cuatro ducados. Y en la parte baja, a los pies del templo, pone pobres, porque ahí se enterraba todo el que quería.
Bueno, pues su predecesor ya le había informado acerca de un robo ocurrido hacía 20 años en el que los ladrones, entre otros objetos, pues habían sustraído el ejemplar. Pero claro, ¿quién fue realmente el autor de la llamada que recibió el párroco? Parece ser que la comunicación la realizó un alemán llamado Antoni. El hombre había localizado el texto en un mercadillo y gracias a que sabía algo de español, pues supo que pertenecía a la parroquia de Coveña. Y la verdad es que no se lo pensó dos veces.
Y se había presentado en Coveña sin mediar antes palabra conmigo, asumiendo el riesgo que tenía el no encontrarme a lo mejor. Pero se presentó con toda generosidad y nos regaló el libro.
Ahí, claro, la diócesis de Alcalá de Henares ha documentado el hallazgo y ha anunciado la digitalización del libro para facilitar el acceso de investigadores y vecinos y, sobre todo, para preservar el original. Lo que estuvo a punto de desaparecer también se convertirá en un recurso abierto para estudiar la historia local. Los historiadores hacen hincapié en que el contenido de libros como este pues son fundamentales para entender la evolución social de los pueblos españoles durante la dictadura. Y esto es un capítulo más de nuestra historia que conocemos gracias a la generosidad de un alemán, Antoni, al que no le importó recorrer los 3.700 kilómetros que separan Coveña con su tierra para devolver un libro parroquial desaparecido hace nada más y nada menos que 20 años.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, pero también te aseguro que están pasando cositas. Ahí lo dejo, vea, ahí lo dejo.
Pasan cositas, pasan milagros también. ¿Tú sabes lo que es un milagro?
Sí.
Algo inexplicable, ¿no?
Algo que dices, no me cuadra, pero ahí está la mano de Dios.
Claro, bueno, según la RAE, concretamente, es una cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Algo que no tiene una explicación. Algo que se atribuye efectivamente a Dios, porque es algo que es extrañísimo que suceda. Y Milagros es el nombre de una ternera que se llama así porque ella en sí misma es un milagro. Es que ha sobrevivido a un accidente y no se sabe todavía muy bien cómo. O sea, es algo, vamos, que se está investigando. No sé si has escuchado sobre el tema o has leído sobre el tema, porque la cosa... bueno, ha salido hasta de nuestras fronteras la noticia, o sea, ha sido algo espectacular. Uh-huh. De momento es conocida en toda España y en todo Gijón como Milagros y su historia hace honor a su nombre. La historia te va a dejar flipando. El animalito se encontraba en el útero de su madre, no había nacido.
Uf.
La vaca andaba allí por los lares por los que vivía. Uh-huh. Y de repente, no saben cómo, logró traspasar una valla y acabar en las vías de un tren y fue atropellada por un tren. Vale. Verrugas, que así es como se llamaba la madre. Me hace mucha gracia el nombre de las terneras. Verrugas, Milagros, es curioso. Bueno, pues Verrugas, la señora madre, falleció en el acto cuando tuvieron el accidente. Al igual que su hermana, que también se encontraba en la matriz. Y claro, tú te preguntarás, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, las dos terneritas no habían nacido, estaban en el vientre de su madre y Milagros vive, sí, sí.
Claro.
Tras el impacto, la pequeña Milagros salió despedida del útero.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Despedida del útero.
Sí, sí, brutal.
¿No te parece increíble?
Me parece alucinante.
Que con el impacto no falleciera, sino que salió despedida.
Es increíble.
O sea, como si hubiera dado a luz en mitad del golpe.
Increíble.
Bueno.
¿Qué golpe no daría, claro?
Que, claro, y luego la caída. ¿Qué dices? Pues se mata en la caída. Pues tampoco. Claro. Nada, sobrevivió. Que de toda la historia, tengo que decir, es lo más alucinante. Le quedaban, dice su ganadero, el dueño propietario de la vaca Verrugas y de sus dos ternerillos, claro, le quedaban 2 semanas para nacer. Venían 2, como te decía. Pero el destino, pues, ha querido que esta llegada sea adelante y lo ha hecho de forma milagrosa.
¡Bien! ¡Gracias, Dios!
De nadita.
De nadita.
Bueno, muy bien.
Es que es alucinante. Bueno, Ramón Cueira, que es el pastor que cuida ahora de Milagros, porque claro, Milagros ha sobrevivido, todo el mundo está flipando y hay que cuidar a la ternerita. Y él nos explica, Ramón, muy bien cómo pudieron... Primero nos explica cómo llegaron hasta las vías del tren. Pero es que luego, tras el impacto del convoy, que Verrugas, la madre de Milagros, sale despedida de la vía del tren, tampoco se explican cómo es posible que la vaca que falleció en el acto, igual que el otro ternerito, el mellizo, el gemelo, sí, de Milagros, que falleció en el acto, y sin embargo... Aquí la ternerita sobrevivió.
Más o menos, yo por lo que vi en la vía del tren, que lo conozco bastante bien, el golpe fue que le pegó un golpe a la vaca, la reventó, la asiata salió para afuera, para un lado, el otro asiato quedó debajo de la vía y la vaca todavía la arrastró un cacho más adelante. Y estaba toda reventada. Que nada, que un milagro.
Claro.
Madre mía, ¿eh? Es desde luego que un milagro, ¿eh?
No, o sea, el tren revienta a la vaca, que es atropellada, y en ese impacto... Sale despedido el ternerito, el otro no, que es el que corre peor suerte, y el otro pues no sobrevive, claro. Y con todo esto que nos contaba el ganadero, ¿cómo te quedas?
Has flipado, ¿eh?
Claro, pues eso, pues he flipado.
Es que yo no doy crédito. No. El ternero, que no puede ser más delicado al nacer, porque claro, un ternero, tú imagínate, eso es súper delicado, están indefensos. y cómo ha logrado Milagrito salir adelante.
Sí.
El suceso, como vemos, es un tanto agridulce, porque claro, tú tienes por un lado a su madre y a su hermano que fallecieron en el acto, pero luego a Milagros, que parece ser que se está desenvolviendo, pero fenomenal. ¿Qué dices tú? Pues tendrá alguna secuela. Nada, nada. Dice el cuidador, el pastor, que es obediente, que se pasea por su finca y además que está creciendo como una vaca feliz.
Nada, muy bien, la tengo por aquí, anda suelta, la tenemos por aquí y nada, viene detrás de nosotros como un perrín. Tengo las perras ahí con ella, la andan cuidando y nada, bastante bien. Lo que pasa que, bueno, está todavía un poco desvalida porque le faltaban todavía unos días para nacer.
Desvalida, dice.
Bueno, es lo que hay, es lo que hay.
Desvalida, yo que con mi edad creo que si me caigo de una silla me rompo la cadera y aquí la ternerita que sale despedida.
Totalmente.
Que sobrevive a un accidente de tren. Y ahí la tienes, vivita y coleando. Desde luego que el animalito se ha ganado el nombre. Ramón nos cuenta que hasta el suceso no lo tenían claro cómo los iban a llamar, pero es que, claro, después no hubo duda.
¿Cómo lo iba a llamar? Y yo, bueno, habrá que llamarla Milagros, porque estoy un milagro, claro. A ver si me comprendes. No lo había pensado porque todavía no sabía ni lo que iban a hacer. Entonces, claro, no sabía ni si iba a ser macho, si iba a ser hembra. No sabía que venían dos terneros. Entonces, claro, te encuentras con esa sorpresa y, bueno, y la sorpresa fue bastante gorda, la verdad.
No, desde luego, la sorpresa fue morrocotuda. Así termina esta historia extraña, Pulpo, llena de, por una parte, de dolor, ¿no? De qué pena que sucediera el accidente y de sorpresa.
Claro.
Y nos recuerda, pues, que la vida es bastante imprevisible. En Fontaciera, Gijón, Milagros no ha nacido, sino que directamente ya se ha pasado un capítulo de la vida, que es el de sobrevivir. Ha sobrevivido a su propio nacimiento. No puedo ser más accidentado. Hay gente que dice, he nacido dos veces, ¿no? En este caso es la primera y ya ha sido bastante complicada.
Sí, es verdad.
Tremendo.
Es verdad.
Bueno, pues esa es la historia de Milagros. Vamos a escuchar el tema principal del Mago de Oz. Y esto es porque te tengo que contar una historia, la de la esfera de Las Vegas. Tú sabes a qué escenario me refiero, ¿no?
Sí, esa enorme bola gigante.
Eso es, que yo creo que se inauguró ahora 2-3 años.
Sí, 3 años, con U2.
Claro, además. Es uno de los recintos musicales más espectaculares del mundo.
Sí.
Es como un melón gigante en medio de la ciudad, del vicio, y hay una pantalla envolvente de casi 54.000 metros cuadrados.
Sí, la pantalla más grande del mundo.
Hace las delicias de los asistentes que acuden para estimular sus sentidos. Como decías, la inauguró U2 y nada, 2 años después pues ha decidido reinventarse. Además de actuar en ella grandes artistas, por ejemplo, hace muy poquito estaban los Backstreet Boys, también tuvieron como una serie de conciertos. Bueno, pues lo ha hecho, se ha reinventado reproduciendo películas a modo de sala de cine.
Muy bien.
Y lo ha hecho con una de las primeras películas en color de la historia, El Mago de Oz. Claro, estaba películas del 39.
Fíjate.
Había que llenar la pantalla gigante, pero el formato en el que está grabada no lo permitía, así que no les ha quedado más remedio que aumentar la película con inteligencia artificial. Y esto les ha hecho inventar varios escenarios e incluso personajes que no estaban en el metraje original.
Madre mía.
Así que, Pulpo, te tengo que decir una cosa. Si te interesa, además de viajar a Las Vegas, pues puedes ver esta película. La entrada del cine en la esfera son $200, ¿vale? Y sin palomitas. Menos mal que lo que no han modificado. Y sin palomitas. Menos mal que no han modificado con inteligencia artificial este temazo.
Claro. Bueno, vamos a ver cómo suena eso tan bonito.
Chimney tops, that's where you find me somewhere over the rainbow, bluebirds fly.
fly beyond the rainbow.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Síguenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Algunos terminando de trabajar, otros comenzando a trabajar y otros trabajando. Vamos a ver de qué va el mundo laboral de los ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues Ramón nos escribe desde el Líbano, es impresionante, desde el Líbano nos está escuchando en este momento mientras dice que está poniendo las calles y también poniendo la paz. Dice, Pulpo, os escucho por internet, un abrazo, soy un militar, me llamo Ramón.
Qué bueno, y Gema también está por aquí desde urgencias del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud. Hoy me toca guardia, así que os voy a escuchar.
Bien, genial, genial.
Buenos días, Gustavo. Pulpo, Pea y Borja. O Paco de Huelva, vigilante de seguridad, aquí en su garita de la fábrica, esperando que todo el mundo esté bien y no haya problemas. Y aquí pasando la noche hasta que venga el compañero a dar relevo. Daros las gracias por el programa que hacéis y por lo bien que nos acompañáis a todos los vigilantes de seguridad en toda España. Y un abrazo a todos mis compañeros y a vosotros, por supuesto. Y deciros que tenéis aquí a un ponedor bueno más.
Qué bien, muchas gracias. Siempre saludamos con mucho cariño a los vigilantes de seguridad, que sabemos que tienen un curro bastante duro. Gustavo nos escribe desde Tordesillas, dice, muy buenos días, Pulpo. Ahora mismo estoy descargando congelado y vamos para Cantabria. Saludos, me encanta este programa de radio, Poniendo las calles.
Jesús Vicente también nos escribe, da los buenos días, nos escucha todas las mañanas desde el camión. Me encuentro en Pucela.
Hola, soy David, soy de Linares, Jaén, me dedico a la soldadura, soy soldador y os escucho siempre que estoy en el turno de noche. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo también para ti. Hola Pulpo, hola Bea, me llamo Pablo y trabajo por las noches en una empresa de desguaces. En este momento estoy desguazando una fábrica. Os escucho siempre, yo también soy ponedor.
Silvia, que está en Villajoyosa trabajando desde las 5 de la mañana, escuchando aquí Radio COPE, estoy limpiando, me encanta el programa.
Bien.
Buenas noches, Pulpo. Aquí un andaluz que te escucha desde Francia, por la altura de Estrasburgo, más o menos, de regreso para España.
Es impresionante. Muchísimas gracias. Buena ruta y buena suerte. Pablo también nos escribe. Dice, Pulpo, yo soy comercial y trabajo mucho de noche. Me ayudáis a estar despierto. Yo también soy un ponedor de esos de todos los días.
Nos sigue también Loren, que cuenta que es de Bailén. Dice, bueno, la verdad es que os escucho por muchos sitios porque voy con la rosca por toda España, pero mi localidad es Bailén y por eso os lo digo. Gracias por estar ahí.
Genial.
Muy buena madrugada, ponedores. Aquí desde la base naval de Rota, dando seguridad. Pues nada, daros las gracias por vuestro gran programa y vuestra gran labor. Y nada, desde Cádiz estoy llamando. Venga, esos manchegos ahí.
Desde la base militar de Rota, impresionante. Tuve la suerte de estar allí. Qué barbaridad de sitio, qué maravilla, por favor. María Eugenia también se ha puesto en contacto con nosotros. Nos dice, hola Pulpo, hola Bea. Trabajo de noche en un hospital en Pamplona. Trabajo concretamente en la recepción de un hospital y se me pasan las noches volando con vosotros. Os mando un saludo.
Qué bueno, Joaquín, que también es ponedor desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Os escucho camino al trabajo. Trabajo en una empresa fabricando traviesas ferroviarias.
Buenas noches, Pulpo. Pues estamos aquí en Herrera del Duque, Panadería Vaquerizo. Un abrazo y que te oímos todas las noches y sois geniales y se nos hace más corta y más amena la madrugada. Un besazo y soy ponedora.
Muchísimas gracias. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, también a través de facebook.com/poniendolascalles, y los que no nos ha dado tiempo a leer o a escuchar, los metemos en la nevera para mañana recuperarlos. Recuerda, estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar como el águila que vuela en libertad sobre el valle lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza la ciudad con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué me das que me hace volar, no sé qué me das que me hace volar, no sé qué me das que me hace volar.
Más alto de lo que nunca soñé.
En COPE seguimos poniendo las calles y mandamos un abrazo a la gente que nos está escuchando desde fuera de su casa o desde fuera de su oficina. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Hombre, la verdad que el calentamiento global no está solo afectando al medio ambiente, también a las temperaturas o al nivel del mar, es que está afectando a todo, incluyendo a los animales de nuestro entorno. Por ejemplo, a las aves, que al parecer son cada vez más pequeñas, pero tienen las alas cada vez más grandes. Esto es una cosa muy curiosa.
Increíble. Precisamente a estas conclusiones ha llegado un estudio de la Universidad de Michigan que lleva midiendo y pesando aves ni más ni menos que más de 40 años. La teoría de la evolución de Darwin confirma nuevamente lo acertada que estuvo.
Así es. Javier Pérez es investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense. Y aquí en la cadena COPE nos ha explicado qué relación existe entre el calentamiento global y estas modificaciones en los cuerpos de las aves.
Los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que se cumple una regla muy general en la naturaleza, que es que cuando las temperaturas son más altas, el tamaño corporal de los animales tiende a hacerse más pequeño, y cuando son más bajas, o en ambientes donde son más bajas las temperaturas, tiende a hacerse más grandes.
Según esto, entonces podríamos decir que si hace calor es mejor ser pequeño.
Ser pequeño en principio es bueno en el sentido de que es barato ser pequeño. O sea, que hace falta poco alimento, es más sencillo para un animal ser un poco más pequeño. Es más fácil, digamos, producir el tamaño corporal que se necesita para empezar a tener descendientes. O sea, si uno lo puede hacer con tamaños pequeños, empezará a reproducirse antes. Y eso es una cosa que en general ocurre en la naturaleza. Cuando hace mucho frío, sin embargo, el tamaño pequeño, al tener una relación superficie-volumen más grande, o sea, que hay más superficie para cada unidad de volumen, ¿no?, por una cuestión geométrica, pierde más calor. Entonces, en ambientes fríos se favorece un aumento del tamaño.
Claro, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué las alas cada vez son más grandes?
El problema es el patrón que encuentran los investigadores, que genera una cierta, como decir, como una paradoja, ¿no? Para hacerse un animal pequeño deberían hacerse pequeños todos sus rasgos, y sin embargo hay un rasgo que se empeña en hacerse más grande, que es el tamaño de las alas. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues ellos dan una explicación un poco imaginativa, porque en realidad yo creo que se han encontrado con ese resultado por sorpresa, ¿no? Que es que, bueno, pues quizás porque un animal de tamaño pequeño pues tiene más dificultades a lo mejor para mantener un balance energético, que llamarían, necesita alas más largas para hacer sus migraciones con menos coste.
Javier también nos contaba en COPE que como las aves tienen menos tiempo para migrar, las alas necesitan ser más grandes para poder hacer pues más recorrido en menos tiempo.
En realidad lo que podría ocurrir es que, en fin, está bastante bien documentado, lo sabemos de muchos estudios de muchos tipos, de comparación de poblaciones, también de otros patrones de variación con respecto al calentamiento global y demás, que las aves, cuanto más migradoras se hacen, cuanto más lejos tienen que migrar, cuanto más deprisa necesitan migrar, más largas proporcionalmente se hacen sus alas. O sea, es una cuestión que cualquiera que haya visto pájaros distintos enseguida se ha dado tiempo. Las especies que son así más aéreas, como los vencejos, por ejemplo, tienen alas muy afiladas, y las que son más maniobreras, ¿no?, de hacer vuelos menos exigentes, si queremos decirlo así, ¿no?, pues tienen alas más redondeadas.
De todas formas, este patrón no es universal, porque, como decíamos, estamos hablando de un estudio que se ha realizado en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en España, en nuestra España, Javier ha presentado otra investigación que, curiosamente, está teniendo resultados diferentes totalmente contrario.
Exactamente lo contrario de lo que les pasa a estos chicos, a estos investigadores. Entonces, sí, pero siendo efectos, o sea, siendo un patrón que es en sentido opuesto, no deja de ser en realidad el mismo patrón. O sea, ocurre una cosa, que es que los pájaros, como cualquier ser vivo, no son entidades moldeables, ¿no?, como una pieza de cerámica que uno puede hacer a su antojo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de cómo debería ser el objeto que quiero construir y entonces lo modela. La naturaleza no funciona así, funciona sobre una variación que existe y sobre la que la selección natural puede funcionar, ¿no? O sea, que se eligen, digamos, ciertos individuos que tienen unos rasgos y otros pues no son elegidos.
Javier nos contaba precisamente que los rasgos están correlacionados.
¿Qué ocurre? Que esos rasgos están correlacionados unos con otros. No pueden variar independientemente los unos de los otros. Y se sabe también por muchos estudios de comparación de poblaciones que, por ejemplo, aquí en la Península Ibérica tenemos un laboratorio natural para hacer eso, porque hay montañas, hay sitios donde los pájaros migran o no migran, o migran más o migran menos, en los que a lo largo de muchos miles de años han acumulado pues diferencias en ese sentido. Digamos que las poblaciones donde los pájaros son más alilargos tienden a ser los pájaros más paticortos, y donde son más patilargos tienden a ser más alicortos, de manera que el gradiente ese que va muy largas con patas cortas a alas muy cortas con patas largas es un continuo que puede ir en una dirección o en otro según cómo sean los cambios ambientales.
Aquí lo importante es que esto es un hecho que se está produciendo, bueno, en el cambio de las aves, pero ¿podríamos decir con seguridad que estas modificaciones tienen relación con el cambio climático?
Todo apunta a que es así, porque lo que se encuentra es que encaja bastante bien lo que se está encontrando, y sobre todo cuando se combinan los dos estudios, ¿no? Que básicamente lo que vienen a decir es que el cambio en los rasgos que estamos observando se ajusta muy bien a las expectativas de cambio según cómo están cambiando los ambientes. Tú fíjate que hay una cosa que no se suele entender bien. El cambio es global, pero su manifestación es local. En cada localidad ocurre de una manera. Se suele pensar típicamente que los sitios que son más húmedos, por ejemplo, se van a hacer más húmedos, y los que son más secos se van a hacer más secos.
Parece realmente increíble que, dependiendo de la zona, los cambios sean totalmente diferentes.
El Mediterráneo, donde estamos nosotros, no funciona igual que el norte de Estados Unidos y Canadá. Allí lo que se favorece es más lo que están encontrando esas personas, y aquí se favorece más lo que estamos encontrando nosotros. La cuestión es que el fenómeno sí que es verdad que se manifiesta globalmente, en el sentido de que en todas partes donde miramos encontramos el cambio morfológico y se produce a un ritmo, digamos, temporal.
Como hemos escuchado, se puede afirmar que sí, que se le está afectando el cambio climático, pero aún así tendremos que ser pacientes y esperar a conocer mejor los resultados de estos nuevos estudios que se están realizando por todo el mundo. Y claro, mientras esperamos, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es poniendo las calles. Entre los que intentamos dormir y los que otros están poniendo, pues tenemos que seguir adelante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa, y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El mundo.
lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al Laboratorio Español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El Laboratorio Español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos terminando de poner las calles en este momento. Estamos haciendo radio en directo con todos los ponedores, con todos los currantes. Y esta sintonía, ya sabes, que lo que hace es acercarnos ni más ni menos que a, como todos los miércoles, a conocer lo último en el mundo del motor. Para ello tenemos un día más a nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me sorprende esto que está diciendo el gobierno, qué raro. Que para ahorrar gasolina no debemos pasar de los 100 kilómetros por hora y que lo usemos solo y lo imprescindible. Pero claro, Alfonso, el problema ya no solamente es la velocidad, me imagino.
A ver, la velocidad obviamente influye en el consumo de gasolina o diésel, pero también va a depender del vehículo, del tipo de vehículo, del tipo de motor, incluso de la edad, de la antigüedad que tenga ese vehículo. Y por supuesto, importante. Lo más importante es hacer una conducción suave, progresiva y homogénea, evitando frenazos y acelerones innecesarios, pero también influye de forma importante una presión correcta de los neumáticos, no sobrecargar el coche, circular con las ventanillas subidas para reducir la resistencia al aire. Y, por supuesto, el coche debe estar a punto. En autovía o autopista, si lo tenemos, pues usemos el control de crucero y apagar el motor cuando estemos más tiempo del necesario parados. La Agencia Internacional de la Energía y la Comisión Europea han publicado un decálogo donde incluye reducir la velocidad, bajar en 10 kilómetros hora el límite en vías rápidas a 110 kilómetros hora. Y esta misma Agencia de la Energía dice que con esta medida podríamos ahorrar hasta unos 50, 60 euros al año, tomando como referencia la media de 13.000 kilómetros al año que hacen de media los conductores españoles, europeos, también españoles.
Correcto, claro, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, enseguida comienza Herrera en COPE. Hay que hablar también, Alfonso, de lo último en tecnología de automoción, sobre todo porque ya hay un fabricante de automóviles que dicen que va a ser el primero en ofrecer, fíjate, la oportunidad de cargar el vehículo eléctrico de forma inalámbrica. Me parece brutal todo esto. Cuéntame, por favor.
Te imaginas, como ves, la tecnología en el sector de automoción y en otros, pero en el sector de automoción no para, sobre todo en los últimos años donde se vive una constante transformación tecnológica. Y en los próximos meses, en 2026, Porsche ofrecerá en la cuarta generación del Cayenne eléctrico muchas novedades, pero la más importante y novedosa es el sistema de carga eléctrica, como decías, por inducción. Es decir, lo recargaremos como un móvil o un cepillo de dientes. Será el primero en comercializar un sistema de recarga de 11 kilovatios solo sobre una placa base colocada en el suelo, sí, por lo que no será necesario un poste complementario, siempre de forma mucho más cómoda y sencilla, que además estará protegida de piedras y agentes atmosféricos. La unidad receptora de carga va situada en los bajos del coche, entre las ruedas delanteras. En cuanto a la placa de suelo inductiva, se podrá instalar pues, en garajes, en la calle y conectarse a la red eléctrica.
Madre mía, todo esto, cómo está avanzando, Alfonso, cómo va cambiando, cómo nos vamos, va cambiando todo súper rápido. Luego hay otra cosa muy importante que habría que comentar a todos los ponedores, porque claro, aquí, según la Dirección General de Tráfico, dicen que el 5% de los accidentes de circulación que tienen lugar en España se deben muchas veces al deslumbramiento por el sol durante el amanecer o al caer el sol. Y ojo, porque es verdad, muchos puntos de muchísimos atascos que de repente dices, ¿pero por qué la gente se para? Pues muchas veces es que cuando está cayendo el sol, en los ojos, vamos, te tiene muchas veces la circulación, ¿eh?
Ya lo creo. Fíjate, solamente durante el año pasado, de los más de 100.000 accidentes que tuvieron lugar en España, más de 5.000 se relacionan con la incidencia del sol sobre los ojos de los conductores. Algo, aparte de incómodo, tan peligroso como conducir con niebla o con lluvia fuerte. Todo un problema que es mayor, por supuesto, al salir de un túnel por el cambio brusco de luz, claro, con el riesgo de colisiones, como decías tú, por alcance o salida de vía. También, para reducir ese riesgo, desde hace más de un siglo, pues curiosamente contamos un elemento arcaico, sencillo, que apenas ha evolucionado, es el parasol o los parasoles del coche. En 1918 se registró la patente del parasol moderno, abatible y que pivota, que en 1924 el Ford T lo incluía de serie. Como ves, el parasol, Carlos, es un elemento más de seguridad vial que reduce los efectos del deslumbramiento por el sol, pero lo importante, ante la conducción, cuando vamos cara al sol de frente, es importante aumentar la distancia de seguridad, recordemos, tanto al amanecer como al atardecer.
Eso es muy, muy importante. Enseguida comienza Herrera en COPE. Estamos finalizando, estamos prácticamente acabando este miércoles de poner las calles. Hay que hablar de las autonovedades de toda la semana en cuanto a vehículos. ¿Cuáles son, por favor?
Son varias, pero de una misma marca, Skoda, que en su 130 aniversario y con una historia que nació en 1895 fabricando bicicletas pues de la mano de los creadores Lauri Kleven, un mecánico y un bibliotecario, fundaron la marca checa, que en 1991 entra en el grupo Volkswagen. Pues bien, la marca Skoda, que ya es la tercera con más ventas en Europa, detrás de Toyota y Volkswagen, y con sus modelos eléctricos entre los más vendidos, en cuanto a las novedades que han presentado para este aniversario, para este final de año, son los híbridos enchufables del Super Kodiaq y la berlina Super con 135 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Además, novedades 100% eléctricas, como las versiones deportivas RS, el Elroq y los Enyaq y Enyaq Coupé, con autonomías superiores a los 550 kilómetros.
Importantísimo, es muy, muy curioso. Hay consultas de ponedores, hay muchas consultas de los oyentes de este programa de radio que te trasladan a ti, o sea, digamos que yo soy el intermediario, sí, ¿no? Yo soy la Celestina. María nos escribe desde Huelva, dice, Pulpo, yo soy ponedora, pregúntale por favor a Motorman, que me parece un tío súper experto y que da gusto escucharle hablar en la radio, porque tengo muchísimas dudas sobre multas. Y dice María, atención, dice, Alfonso, ¿me pueden embargar si no pago una multa? Y otra pregunta que te lanza María, e insisto, que nos está escuchando ahora mismo desde Huelva. Dice, ¿cuándo prescribiría una sanción de tráfico? Gracias.
A ver, respondo. Si no pagas la multa en los 20 días naturales del pago voluntario, entonces empieza el periodo ordinario, que se extiende 25 días más. Una vez terminado este plazo, la sanción pasará a Hacienda, a la agencia tributaria, que se encargará de cobrarla con el 20% de recargo. Hacienda te enviará una notificación de providencia de apremio que te anuncia que dispones de un nuevo plazo para hacer el pago. Si tampoco lo haces, si te niegas, se establece un nuevo recargo del 20% más de intereses de demora, es decir, una multa de solo 50 euros se puede convertir en más de 200 euros. Y el siguiente paso es que notificarán el embargo. Primero, tu cuenta bancaria, después el sueldo, salario y por último, recordar que una multa prescribe a los 4 años.
Qué interesante. Bueno, pues yo creo que ahí María tiene que estar muy feliz de la respuesta que le has dado. Y luego también está Rafa, que nos está... Bueno, yo no sé, pero bueno, tú ya por lo menos... por lo menos la información ya se la has dado, que eso es lo importante.
Sí.
Pero luego prepárate porque también está el mensaje que nos deja Rafa y también dice, Pulpo, esto no es para ti, esto es para Motorman. Dice, mi hermano tiene la costumbre de circular con poca gasolina en el depósito y él está continuamente como en reserva. Y una vez más, pues nos encontramos con esta pregunta que llega de una manera muy habitual, ¿no? La gente quiere saber si es perjudicial para el coche consumir con el depósito en reserva. Y luego dice Rafa de Córdoba, dice, ¿podría acarrear averías? Muchas gracias, soy ponedor y os mando un saludo.
Otro. Por supuesto, es una práctica realmente absurda, realmente perjudicial. Nunca deberíamos circular en reserva el depósito. Los especialistas mecánicos recuerdan que es primordial, echar gasolina o gasoil con al menos el 20% que tengamos de depósito. Es absurdo y además es peligroso circular con poco combustible en reserva, como mucho, y dependiendo del vehículo, la conducción o las condiciones del tráfico, más o menos podremos hacer unos 50 kilómetros. Y además muchos de los componentes del coche sufren o tienen que hacer un trabajo extra. El primero en sufrir es la bomba de combustible. Si el nivel de gasolina o de gasoil es bajo, se puede sobrecalentar. Además, los depósitos, los residuos, las impurezas del depósito pueden obstruir los filtros, incluso los inyectores. Aún más grave si el motor es diésel. Otro punto que se puede averiar es el aforador, aquel que nos indica cuánto combustible nos queda en el depósito.
Muy interesante y muy importante todo lo que nos has contado. Un día más, Motorman. No hay tiempo para más. Tengo que dar paso a Herrera en COPE, pero te mando un abrazo muy fuerte y ya sabes que te vuelvo a contar contigo, me vuelvo a contar contigo el próximo lunes, que ya será el próximo lunes 20 de octubre de 2025. Cuídate, hermano. Gracias, Motorman.
Y me voy poniendo
el intermitente. Con las calles prácticamente puestas y Herrera en COPE preparándose para comenzar a las 6 en punto de la madrugada, a las 5 en Canarias, nosotros tenemos que hablar de música en este 15 de octubre de 2025. Hoy es un día muy importante para muchos artistas, pero tengo que centrar el tiro sobre todo en dos, porque hoy podría hablarte perfectamente de Chris de Burgh. Chris de Burgh fue un cantante, un guitarrista, un teclista y un tío muy romántico, sobre todo en la España de los 80 y en el mundo en los 80, nos regaló una balada brutal. Luego, también hoy podríamos celebrarlo con Richard Carpenter, que fue un gran vocalista, un buen pianista, que hoy está también cumpliendo años. Pero centrando un poco el tiro y afinando, más que nada hoy tenemos que, sobre todo, rendir tributo a alguien muy grande de la música. Yo creo que él hizo las cosas muy bien, se le reconoció, marcó el ritmo a todo un planeta en los años 60 y hoy nos tenemos que acordar del grande, del genio de la música como es Little Richard. Ya estás en situación, ya sabes lo que estamos escuchando, es Little Richard. Hoy es 15 de octubre del año 2025. En el 56, hace justo 69 años, hay que recordar que este genio, Little Richard, se metía en el estudio y lanzaba y grababa la versión definitiva. Una obra musical maestra en cuanto al rock. Por favor, hoy estamos celebrando esta canción que me parece una auténtica joya musical. Es el Good Gully, Miss Molly. En julio de ese mismo año quedaba registrada en una maqueta.
Come on,
qué manera de interpretar el rock, qué manera de tocar el piano, qué manera de hacer de una canción algo salvaje y convertirla en número uno. Esta es la versión más salvaje que llegó a grabar este hombre, Little Richard, que hoy le estamos recordando aquí en Poniendo las Calles. Finalizando de poner las calles en este día, hay que felicitar el cumpleaños a otro de los grandes de la historia de la música. Hoy está cumpliendo 85 años el gran Cliff Richard. Nació en la India, ¿eh? Y fue uno de los pioneros del rock and roll en Inglaterra, aunque es verdad que con rapidez derivó hacia el pop, pero hizo cosas geniales, como esta, por ejemplo. Enseguida empieza Herrera en COPE. Nosotros estamos terminando de poner las calles hoy con el cumpleaños de Cliff Richard. 85 años que cumple. Mañana más desde aquí, desde COPE. Gracias por escucharnos. Herrera en COPE ahora.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
El Partido Popular ha presentado hoy su plan migratorio que dice basar en el orden, la legalidad y la humanidad. Es evidente que la cuestión migratoria preocupa a los españoles e incide en los barómetros electorales y por eso se presta a ser instrumentalizada como arma de propaganda y movilización política. El plan del Partido Popular contiene ideas interesantes, como la centralización de las competencias en una única autoridad en lugar del despropósito actual que tiene a las migraciones repartidas por 5 ministerios. Son razonables también propuestas como la de perseguir a las mafias que trafican con seres humanos o las contrataciones de inmigrantes en origen, de forma legal y planificada para cubrir campañas estacionales y con retorno garantizado de plazo. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones para el arraigo parece dictado más por temores electorales que por un tratamiento riguroso del asunto. Sorprende, además, que el plan del PP no aclare qué pretende hacer con el más de 500.000 de personas inmigrantes que ya están aquí, trabajando desde hace muchos años y sin gozar de seguridad ni derechos. Curiosamente, el Partido Popular había asumido la iniciativa legislativa popular para regularizar de forma ordenada a esas personas y ahora la mete en un cajón. Es necesario abordar las causas que obligan a salir de la propia tierra, combatir a los que trafican con seres humanos y gestionar